Saludos a quienes nos acompañan en esta mesa hoy miércoles 26 de marzo, que son Gonzalo Delgado, buen día.
¿Cómo va? ¿Qué tal?
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Fernando Rosenblatt, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buenos días.
Y Luciano Álvarez.
Muy buenos días de otoño.
Te propongo empezar hoy nuestra agenda mirando hacia la República Argentina, porque miles de personas se congregaron anoche en Plaza de Mayo y también en diversos barrios de Buenos Aires, así como en provincias del interior, para rechazar al son de las cacerolas el discurso que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había realizado en la tarde en contra del paro agropecuario que ya lleva 13 días. De esta forma, la protesta de los productores llegó a las mismas puertas de la sede presidencial, la Casa Rosada. Pero, como decía, las concentraciones no tuvieron lugar solo en la capital. Hubo además productores y vecinos congregándose de manera espontánea en plazas de varias ciudades de provincias dedicadas a la actividad agropecuaria, por ejemplo Santa Fe, Córdoba, la provincia de Buenos Aires y Tucumán. ¿Qué había sido el disparador? La locución de la presidenta Cristina Fernández en Casa de Gobierno, donde criticó el paro y aseguró que no cederá a la presión. No me voy a someter a ninguna extorsión, advirtió la mandataria.
Yo quiero llamar a todos estos sectores, de los cuales también son parte de la Argentina, parte importantísima de la Argentina. Son gente que produce, son gente que trabaja y que tiene la suerte de tener una excelente rentabilidad por políticas que han sido sustentadas por todos los argentinos. Pero así como les digo, y los llamo a la reflexión, también les digo que no me voy a someter a ninguna extorsión. A ninguna. A ninguna.
La presidenta criticó que ahora que han recuperado sus ganancias y su nivel de vida, los productores se olviden que el país los sostuvo en tiempos de crisis.
Nadie critica que puedan comprarse una 4x4, que vivan bien y que tengan lo que tantísimos argentinos querrían tener. Lo que no me parece bien es que además quieran hacerlo a costa de que otros argentinos no puedan acceder a las cuestiones más elementales.
¿Cuál es el telón de fondo de todo este conflicto? El aumento que el gobierno dispuso de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas. Bueno, hay más elementos de información que podríamos agregar, pero me interesaría saber cómo vieron ustedes los hechos de ayer de tarde y de noche en Argentina. ¿Cómo los vieron desde acá?
Bueno, en primer lugar, es interesante cómo en Argentina es una sociedad realmente movilizada, ¿no? Y cada algunos años vemos cómo salen los argentinos por distintas razones a las calles y se generan estos movimientos espontáneos. Por ahora, aparentemente no muy violentos hasta el momento, aunque algunas se señala que luego los manifestantes que estaban cerca de Casa Rosada fueron sacados medio que a palazos por piqueteros afines al gobierno.
Sí, en ese sentido hubo incidentes anoche.
Sí, tío, así como la, como me preguntaba, mira, ¿cómo la viste? En vivo e indirecto. Y más que medio, sí. Estuvo bravo. La muchachada con delía a la cabeza. Parecía la hinchada de Boca entrando a la tribuna, pero bueno.
Y bueno, en fin, es la misma mano de obra.
Por otro lado, hay yo creo que una sociedad movilizada para la democracia puede ser sano, puede ser peligroso también, dependiendo de cómo se dé esa movilización. Las movilizaciones del 2001-2002 fueron bastante complicadas para la democracia. El sistema político lo manejó de alguna manera. Pero también hay un señalamiento que también es parte de la historia argentina, y es el enfrentamiento siempre entre distintos sectores amplios de la sociedad. Y cómo desde el gobierno se han señalado esa oposición contra algunos intereses. Porque en realidad también hay que ser justos, digamos, los productores son una clase muy heterogénea, y sobre todo también en el caso argentino estamos hablando de productores, pueden ser pequeños productores, pueden ser grandes productores, y estamos hablando entonces de un grupo, sí, muy heterogéneo. También es cierto que los precios de los bienes que exportan esos productores han llegado a aumentar a valores realmente históricos, ¿sí? Y parte de lo que dice Cristina Fernández de Kirchner también es cierto, la distribución del ingreso tiene que partir de algún lado.
Bueno, yo creo que la Argentina es hace muchas décadas mantiene un carácter de, yo no sé si llamarlo de sistema político, más bien de sistema social, yo definiría como tribalizado. Es decir, acá en otros lugares, con terminología más vieja o más nueva, se puede hablar de clase obrera, de oligarquía, de rosca, de esa cosa. En Argentina básicamente hay una tribalización. Detrás de una de las frases de Cristina Kirchner resuena fuertemente, aunque no la usa, la expresión gorilas. Es decir, hay expresiones, hay sensaciones que parece que vienen del fondo del tiempo y que se han mantenido permanentemente, y esa idea de una Argentina en base al poder sindical, a ciertos poderes económicos, y la estigmatización del otro es una continuidad que hace muy difícil lograr un país armónico.
Graciano, tú también, ¿quiénes siguieron anoche los de televisión? Todos estuvieron enchufados.
Hasta la bizarreada final de 30 de un lado y 30 del otro en Rosario, en la Plaza de la Bandera.
No, pero lo de la Plaza de Mayo fue muy muy delicado. Yo lo primero que quisiera decir es que, y seguramente si hay algún colega argentino que gracias a la magia de la radio nos está escuchando, lo que quiero decir es que hoy me alegro muchísimo de estar compartiendo este tema aquí en una mesa en Montevideo, en Uruguay, hablando de estos temas, porque estoy seguro que si estuviéramos en Buenos Aires o en alguna otra ciudad, correríamos el riesgo que unos piquetes de Delía estuvieran quizás afuera esperándonos para disciplinarnos, luego de decir lo que con libertad vamos a decir en esta mesa, como lo estamos diciendo todos. O sea, eso es lo primero, ¿no? Felicitarme de que estamos en Uruguay, en Montevideo, haciendo este programa y comentando estos hechos, porque si estuviéramos en Buenos Aires, seguramente alguien que no le gusta lo que vamos a decir, o alguno, estaría en la puerta esperando para disciplinarnos, como van a disciplinar a las estaciones de servicio, a los productores agropecuarios, en fin, a tanta gente. Eso es lo primero. Lo segundo que me gustaría decir es que en materia política, como en otros tantos ámbitos de la vida, como dice un refrán muy popular, el que siembra vientos recoge tempestades. Y los vientos que ha sembrado este gobierno del matrimonio Kirchner en Argentina, algunos de los cuales han soplado y soplan muy fuerte todavía en Uruguay, como consecuencia de una agresión que, utilizando los mismos métodos que ahora critican en Buenos Aires, se aplican en la frontera con Uruguay, y esos piquetes no se desalojan, no van los camioneros de Moyano ni la gendarmería a desalojar lo que es una agresión de 3 o 4 años ininterrumpida contra Uruguay. Esos vientos que hoy están soplando fuerte en la propia Argentina son los que están provocando las tempestades que hoy le viene de vuelta en la cara al gobierno argentino. ¿Y cuáles son los vientos que sembró en este tema concreto? Son los vientos de una manipulación grosera y absurda de normas elementales de la vida económica, ¿verdad? Que cuando se incumplen, cuando se quieren, digamos, obviar, como tienen una fuerza tan grande como casi las leyes de la física, ¿verdad? La ley de la gravedad, cada cuerpo librado de su propio peso cae. Nadie se le ocurre sostener la caída libre de un cuerpo librado de su propio peso porque es inevitable que va a caer. En materia económica pasa lo mismo. Cuando alguien confisca el 55% del precio de un producto que produce, inevitablemente, ¿qué va a pasar? La gente va a dejar de producirlo. Porque ¿quién va a producir a pérdida? ¿Quién va a tener de socio al Estado en un 55% a cambio de qué? ¿Qué le pone el Estado para sacar el 55% de ese precio?
Me tentaría de engancharme a qué le pone el Estado, subsidios, entre otras cosas. La sociedad completa le ha puesto subsidios
al campo para
recuperarse de la crisis. Uh-huh. Dólar alto sostenido, porque si no estaría mucho más bajo.
Endeudamiento.
Gasoil al precio de hace 7 años.
Pero eso no es solo para los productores, eso es para toda la Argentina. La política suicida en materia de precios de combustibles es para toda la Argentina, no es para los productores.
El gasoil subsidiado es para el productor rural. Pero no me voy a tentar de entrar en esa dicotomía. Yo creo que
pero lo que dice es para toda la Argentina no vale solo
en cuanto a los métodos y la actitud de Cristina o de los Kirchner, para ponerle un... Pero también es cierto, yo leía una nota en Clarín, que no es un diario ni peronista.
Es un diario oficialista. Pero qué duda cabe, basta leer Clarín todos los días. ¿Alguna vez viste una noticia muy fuerte
entonces
contra
la crónica, el entonces la crónica de hoy de La Nación es oligarca?
La Nación
o sea, si nos ponemos en esos
la
términos...
Nación es de los que se salva, y hasta por ahí no más.
Si uno lee, yo he escuchado hoy la crónica que leía Emiliano, de La Nación, desde el punto de vista que parte Graciano, Clarín es el oficialismo y la Nación es la oligarquía.
Oligarquía no, más o menos, más o menos.
Pero para, como yo no lo llevo a eso.
Gonzalo, se refiere a la crónica que yo leí más temprano de la edición de hoy de la Nación a propósito de cómo fueron los incidentes.
Claro, porque yo vi los incidentes
y,
en vivo.
Entre los piqueteros de Delía y quienes manifestaban contra el gobierno.
Yo veo a Moyano y a Delía y ya se me revuelve la panza, por decirlo, correctamente, ¿no?
Son los muchachos
y si entran cantando la marcha peronista, se me incrementa.
Para recordar,
pero también es cierto,
del gobierno,
pero también
¿no?
es cierto que los que estaban en la plaza le decían negros de mierda, vayan a laburar, boliviano subsidiado. Lo vi yo en vivo, o sea, no me lo contó ni La Nación ni Clarín. Entonces, me parece que lo primero que hay que tratar es de tomar cierta distancia de los apasionamientos tan habituales de los argentinos, y planteaba Fernando, para ver cómo el tema es mucho más complejo de lo que se plantea. El incidente en la plaza, partimos de la verdad, me parece que no tiene mucho de discusión, por lo menos desde lo que hemos planteado, estamos todos más o menos de acuerdo en cómo se procesó y en esa
salió baratísimo.
Cuestión. Exactamente.
Salió baratísimo.
Después está la situación. Me parece que hay como una tendencia muchas veces a simplificar el análisis de determinados hechos. En este caso puntual convergen varios cruces que lo hacen mucho más complejo. Está el eterno enfrentamiento, entre comillas, o dicotomía campo-ciudad, en este caso, claramente expresada, pero también está un claro enfrentamiento político, oficialismo-oposición, que hace que sus habituales posiciones se diluyan para tratar de sacar provecho cada una de las partes de la situación, y el eje clases sociales, porque quien curta Buenos Aires habitualmente y conozca Barrio Norte, conozca Belgrano, conozca hasta Caballito, que es un barrio clase media, media alta, sabe que la mayoría, yo tengo amigos que viven ahí, no tienen ni idea de lo que es el campo. Lo que pasa es que ¿qué logró Cristina? Unir a distintos tipos con distintos intereses en pos del mismo enemigo, por ponerlo en términos contundentes. Entonces, es una cuestión bastante más compleja de lo que muchas veces se quiere plantear, pero además tiene como agregado, desde mi punto de vista, que Cristina le erró al bizcochazo, por decirlo en términos claros. Se tuvo, amparada en la popularidad que le dan los números, se tuvo una confianza que le permitió salir a bravuconear en vez de tratar de buscar un acuerdo y un diálogo, más allá de que estemos de las posiciones y de lo que cada uno piense de ellas. Cristina salió a meter el peso, entre comillas, y no calculó la reacción, me parece, humildemente, que podía tener más allá de los grandes productores. Pero que
a esta altura del partido, tratado, me parece que también vale la pena analizar el discurso de esta señora. No se caracteriza por su sutileza, pero le agrega un tono de maestra doctoral que irrita. Yo escuché con mucha atención su participación, por ejemplo, en la ronda de las Américas, y fue una cosa totalmente patética, porque era hablar con estructura sin decir nada, culminando con una frase que me pareció maravillosa, que era colegas y colegas.
Yo quisiera decir algo a propósito de lo que dijo Gonzalo. Creo que la reacción en los otros barrios y en los otros lugares de Argentina producidas por quienes no son productores agropecuarios se debe a que están sufriendo las consecuencias del problema. Es decir, la gente va al supermercado y no encuentra leche, no encuentra carne.
En la boca tampoco ahí no salieron a protestar.
Bueno, yo no sé de qué barrio salieron. Yo vi lo que vi en la televisión. No había cámaras en la boca. Yo no sé.
Pero perdón, todos los analistas y todos los medios destacaron de dónde venían las protestas.
Lo que llamó la atención era que en ciudades, que donde de repente en barrios que no son donde no viven los productores agropecuarios, se reprodujera el reclamo. Eso me parece que es un poco el tema. Y yo quiero decir que eso es consecuencia, que la gente está padeciendo ya las derivaciones de la falta de productos. La gente está protestando porque no tiene para comer. Eso es lo que está protestando en un país que se ufana de exportar.
Yo discrepo en esa posición, porque creo que los barrios de los que viene la protesta son barrios habitualmente políticamente antiperonistas. Ya no voy a la elección del jefe de gobierno, voy a la de la propia Cristina, donde pasó por arriba. En lo nacional, vos ves los barrios porteños que ayer estaban representados, y en todos esos Cristina perdió. Yo no estoy...
No era una
estoy tratando de...
gobierno, claro.
No, pero a lo que voy
es
que...
Eso es razonable.
Claro que es razonable. Lo que estoy tratando de explicar es que los barrios que protestaron son barrios políticamente enfrentados a Cristina Kirchner, más allá del conflicto campo. O sea, se conjugan... El enemigo es el mismo por distintas razones. El enemigo, entre comillas, lo quiero aclarar. Pero
pero en Argentina es el enemigo.
Puede ser. Pero a lo que voy es que en La Boca y en Villa Dálmine y en Villa Fiorito y en Villa Devoto tampoco hay leche y pan y carne. Pero es otra cultura, o sea, es otra posición. Me parece que el conflicto es mucho más complejo que no tengo heladera de carne en la góndola y apoyo al campo.
Es la reproducción una y otra vez del mismo escenario conflictivo que la Argentina arrastra a lo largo de más de un siglo. Las fórmulas son siempre las mismas. Y de hecho, el tener o no tener abastecimiento también es muy relativo, porque parte del desabastecimiento, ya sabemos, se produce por el sobreabastecimiento en vista del conflicto, etcétera. Hay toda una circularidad que tiene que ver además con una sociedad, como vos decías, es movilizada. No, es una sociedad movilizada. Pero movilizada por carriles que no tienen una tradición democrática. Es la movilización en base a los impulsos de sectores que son capaces, y hay muchos sectores capaces de hacerlo en Argentina, de mover mucha gente de muy diversas maneras.
De meter presión en la calle, más allá de...
Claro, es el problema de un país que no canaliza a través de su sistema político los conflictos.
Los partidos no existen, de hecho.
Bueno, claro, precisamente, ¿no? ¿Dónde da para preguntarse dónde estuvo todos estos días una supuesta oposición en Argentina? O sea, ¿cuáles fueron los llamamientos de la oposición? ¿Qué planteos ha hecho? Y bueno, y de nuevo, cuando se lleva a la calle un conflicto, no se permite, no se generan los canales para generar un diálogo, ¿no? Y siempre el discurso es excluyente, siempre el discurso es con la pretensión de totalidad y de abarcar todos los sectores, sí, tanto del gobierno, perdón, pero así también como de los productores. Los productores tampoco están dejando mucho espacio para el diálogo, ¿no? La presión la llevaron a la calle y bien, y quedó ahí. También eso es importante, ¿no? O sea, la primera salida siempre es esa. Cuando aquí analizamos los conflictos sindicales y demás, muchas veces decimos, bueno, pero se llega a la ocupación cuando en realidad debería haber otros procesos. En Argentina también se saltan muchos canales, muchos caminos que deberían venir antes del piquete.
El salgo a la calle. El salgo a la calle. Redondeando el tema por hoy. Tengo acá, digamos, los elementos más nuevos de la información argentina en torno a este tema. Por un lado, que el gobierno adelantó que buscará la vuelta para evitar que los bloqueos y piquetes en las rutas que llevan adelante los productores rurales dejen sin alimentos en las góndolas a la población en las principales ciudades del país. Iremos trabajando, liberando las rutas para que llegue el consumo, porque no puede cualquiera hacerse dueño de las vías de comunicación, dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Por su parte, los productores anunciaron que continuarán con los cortes de ruta que comenzaron hace dos semanas y que ayer los intensificaron a partir del malestar profundo que les generaron las palabras de la presidenta. Y un último elemento viene de parte del ministro de Economía, Martín Lustó, que aseguró esta mañana que no hay absolutamente ninguna posibilidad de modificar la política de retenciones y ratificó el llamado a la cordura de los productores.
No, la pregunta es, ¿liberando las rutas se soluciona el problema? Porque ¿quién obliga a la gente a trabajar? ¿Quién se va a levantar a las 5 de la mañana a ordeñar? ¿Quién se va a levantar arriba del tractor? ¿Quién va a cuidar las ovejas y las vacas? ¿Quién va a dar la vacuna? Eso no se puede obligar. O sea, si la gente ve que su esfuerzo, digamos, no está recompensado, se va a quedar en la casa. Pero eso es una cosa tan evidente, es una cosa tan elemental que uno hasta se siente tonto de estar aclarándolo.
A mí me gustaría introducir, no daría el tiempo ahora, lo planteo así abiertamente ahora para ver si capaz que lo hacemos después de la tanda, la visión uruguaya de la cuestión. Porque me parece que seguimos siendo demasiado condescendientes con nosotros mismos. Se ha planteado en esta mesa. Tiro dos puntas nomás. Si estamos contra el conflicto, contra los piqueteros de Gualeguaychú, estamos contra el lockout del campo en Argentina. Si estamos azorados de lo que pasó en Plaza de Mayo, tendríamos que repensar lo que pasó en la Plaza Independencia cuando los ambientalistas vinieron a dar su posición en Montevideo. La tiro así, si quieren la seguimos después de la tanda y si quieren la cortamos. Seguimos creyendo.
Yo tampoco.
Porque
miramos... A ver, ¿quién está defendiendo los piquetes que llevan adelante los productores agropecuarios en Argentina en las rutas? Nadie está defendiendo los piquetes en las rutas porque a nosotros nos chocan como nos chocan los piquetes en los puentes. Entonces, ¿quién defendió la agresión a...
Militantes
argentinos anti-Uruguay que vinieron a la Plaza Independencia acá en Uruguay.
No estoy diciendo que nadie de los que está acá lo defienda individualmente. Estoy diciendo que en la visión que estamos teniendo de los argentinos seguimos siendo hablando como de unos bichos muy diferentes a nosotros.
Es que,
y nosotros tenemos reacciones de ese tipo. Bueno, esa es mi diferencia. Yo creo que somos mucho más parecidos de lo que asumimos.
Vamos a entendernos.
No porque alguien lo defendiera en esta mesa, no sé si queda claro ahora.
Es así, más allá de las miles de razones para admirar, querer la tradición y la cultura argentina en muchos aspectos, pero hay aspectos donde las diferencias a lo largo de más de un siglo y medio o dos se han radicalizado y son diferencias estructurales de fondo.
Pero el mérito está en un país donde se respeta la ley y donde no se respeta. O sea, me parece que se basa en eso. Si alguien corta una ruta, está violando una ley. O sea, ¿dónde está el mérito de cumplir la ley?
Si alguien se saltea el sistema político y se basa en la capacidad de movilización de fuerzas sindicales, de barras bravas, etcétera, está actuando en una sociedad de corte fascistoide.
Y los planchas corriendo a los argentinos de la Plaza de Independencia no fue de corte fascistoide.
Pero no puedes comparar los niveles de crisis. No es lo mismo que tres tipos se agarren a las piñas en una esquina que una organización monte un ejército de gente.
Yo sigo creyendo que somos demasiado benévolos con los uruguayos.
Me joroba decirte que no es lo mismo, que yo estoy de acuerdo contigo en eso. Yo creo que los uruguayos hemos sido extremadamente benévolos en muchas cosas sobre nosotros mismos y en otras somos hipercríticos sobre nosotros mismos y todo lo demás. Pero no obsta que es posible medir las cosas con cierta racionalidad comparativa.
Seguimos con Fernando Rosenblatt, Gonzalo Delgado, Luciano Álvarez y Graciano Pascale.
La verdad que me parece que deberíamos todos, hacer un ejercicio de reflexión. Pero sepan que voy a seguir representando los intereses de todos los argentinos, de los que me votaron y de los que no me votaron también, porque ese es mi deber como Presidenta de la República Argentina y lo pienso ejercer con todos los instrumentos que la ley, la Constitución y el voto popular me han conferido. Muchas gracias.
Así terminaba el discurso de ayer de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ese discurso en el que respondió a los 13 días de huelga y piquetes organizados por gremiales agropecuarios contra el aumento de las retenciones a las exportaciones agrícolas. Un discurso que después dio pie a las manifestaciones de protesta que se concretaron tanto en Buenos Aires, en el centro mismo, en barrios de la capital y en capitales de provincias. Estamos examinando con ustedes aquí en la tertulia esta mañana qué fue lo que pasó y sobre todo hacia dónde va Argentina después de esto, porque preocupación obviamente tenemos todos luego de los hechos que se produjeron. ¿Qué dicen ustedes sobre las perspectivas políticas argentinas?
Yo creo que son oscuras. Si uno examina la historia argentina, no sé, de los últimos 50, 60 años, se encuentra, más o menos cada 8 o 10 años, se encuentra, yo que sé, 55, caída de Frondizi, Onganía, yo que sé, podemos...
33, 43,
por eso, 55. Es una regla. Entonces, el último episodio así medio truculento de estos, con muertos y con un helicóptero sobrevolando la Casa Rosada, fue la caída de la Rúa. Estamos acercándonos al cumplimiento de ese ciclo, digamos, no sé, serán 7, 8 años en los cuales en Argentina estadísticamente se reproducen situaciones de este tipo. Para Uruguay siempre ha sido muy grave. Creo que este gobierno para Uruguay ha tenido el desarrollo del gobierno este argentino para Uruguay ha tenido consecuencias muy, muy desgraciadas. Ha enturbiado mucho las relaciones. Recordemos el impacto de la crisis financiera como repercutió aquí. Recordemos, bueno, esto todavía en carne viva lo de los piquetes.
Esta inquietud tuya, Graciano, creo que la tuvo más de un uruguayo que anoche vio en televisión los incidentes argentinos. Ahora, no es quizás una exageración. Estamos efectivamente en esa
dirección. Yo simplemente cito los antecedentes. Me limito a citar los antecedentes y a mostrar cómo es casi inexorable que en un momento no muy lejano se llegue a un enfrentamiento de consecuencias muy desagradables.
Yo creo que esta es la diferencia que hay entre Uruguay y Argentina que hoy mencionaba Gonzalo. No es menor que el Uruguay tiene una tradición, una fórmula de juego democrático que tiene muchas carencias. Yo creo que siempre me he quejado contra el exceso de jacobinismo que hay en la política uruguaya, etcétera. Pero que a lo largo de un siglo, más de un siglo, afinó reglas de juego y todo el mundo siempre ha sabido manejarse dentro de los límites.
Pero estamos hablando de Argentina. Claro.
En cambio, en la Argentina, los partidos políticos no han tenido nunca protagonismo en los momentos que se necesita que tengan protagonismo. En Uruguay los partidos políticos, cuando es necesario, tienen protagonismo. Ante cualquier crisis nosotros inmediatamente recurrimos a la opinión, a la definición, a la acción y a la concertación de los partidos políticos. En la Argentina eso no es así. Los partidos políticos, en el momento que pasan estas cosas, desaparecen. No los ves, no sabés quién está.
Hay una cosa de lo que dijo Luciano que sí, que yo comparto, que es el afinamiento de las reglas de juego. Y eso vuelve previsible o no el comportamiento de un sistema político. O sea, si yo conozco más o menos cuáles son las reglas de juego, bueno, entonces puedo predecir ante esta situación si es exagerado el pronóstico de Graciano o no. Es difícil saberlo. Pero también es difícil saberlo por la situación de, y no es menor, de los mercados internacionales. Los mercados internacionales en estos momentos están yendo para cualquier lado y nadie sabe para dónde. No se sabe si hay una crisis energética o no, no se sabe cuáles son las reservas energéticas para el país, para producir en la Argentina, así como no se sabe cuál va a ser el precio de las commodities, o sea, si el proceso de crecimiento del precio de las mismas va a seguir, o si el descenso de ellas que se registró la semana pasada también va a ser un cambio de tendencia. Y esas cosas terminan afectando, impactando en la economía, sobre todo en economías, diría Grompone, neocoloniales como las nuestras, impactan severa y rápidamente. Entonces también eso puede llegar a modificar un poco el escenario político.
Yo igual tengo la sensación, a priori, sin tener en cuenta, o teniendo en cuenta hoy esos elementos que planteaba Fernando, sin calcular su evolución, que la situación es distinta a la de 2001. O sea, yo no veo la fragilidad institucional que tenía de la Rúa en la inacción permanente, porque vos podrás no gustarte Cristina Fernández. A mí no es que me guste demasiado.
Pero la coalición es más estable.
Pero tiene una acción y una estabilidad y una representatividad, incluso me guste a mí o no, que no tenía de la Rúa en un momento en el que estaba totalmente desnorteado, inmóvil y que se le metía el agua por la ventana y no atinaba ni a cerrar el postigón. O sea, me parece que igual el escenario es distinto sin ver cómo evolucionan todavía todos estos factores, me parece que el escenario del que se parte es distinto y es menos riesgoso institucionalmente.
Hay un gobierno peronista.
y para un peronista...
Ese es el drama de la Argentina. En Argentina, desde la década de 40, se gobierna con el peronismo o con el peronismo.
O con los militares.
No, pero aún los militares negociaron con los peronistas permanentemente. Militar. Es decir, el factor del peronismo como garantía de estabilidad o inestabilidad del poder es decisivo en Argentina, que es realmente un peso tremendamente dramático. Analiza toda la historia y en estos últimos 60 años
no puede ser muy estable un país donde el poder termina residiendo en la fuerza de los sindicatos. Eso es una cosa que no puede funcionar.
En la fuerza de un aparato donde el sindicalismo es una parte muy importante, pero esencialmente es un movimiento peronista con todas las variaciones, con todas las cosas, pero que en última instancia se arregla entre ellos.
Son muchos más los que sostienen el poder en Argentina confabulado, por decirlo de una forma, que los sindicatos. Pero bueno, lo abrimos en otro momento, ese frente de discusión.
La patria sindical.
No. En Argentina no se puede hacer nada si los peronistas no lo aceptan.
Pero entonces ustedes no son escépticos con respecto a la continuidad institucional, quiero decir, están por ese
yo lado. Sí, soy escéptico.
Yo soy
escéptico.
Yo no soy tan escéptico.
Me parece que es otro escenario del que se parte, insisto.
Es muy diferente el escenario, sí, yo comparto, es muy diferente el escenario.
¿La diferencia cuál es?
Y tanto institucional como... La coalición de la Rúa, el gobierno de la alianza, estaba sostenido por una reunión de 5 líderes en una mesa. Eso era la alianza, no era más que eso. Incluso hubo lugares donde la UCR, los radicales y el Frepaso competían, siendo que a nivel nacional eran coalición. La situación de ahora del kirchnerismo es una coalición que se ha ido construyendo, una confluencia de movimientos que se ha ido construyendo a lo largo de ya varios años y con otra estructura construida. Por supuesto que no es una estructura partidaria al
como
estilo
lo hizo
uruguayo.
Menem, pero como lo hizo Menem en su momento, o sea que el sustrato que sostiene, el basamento que sostiene cualquier estructura política... En Argentina termina siendo el mismo.
No importa, pero entre Menem y De la Rúa hubo un traspaso de mando.
Pero ya está Dualde en contra.
¿Te guste o no?
Ya está Dualde en contra hoy. Ya está Dualde en contra, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, y está en contra. Es decir, no es un actor secundario Dualde. Y manejó muchas cosas. Y manejó la caída de De la Rúa.
En perspectiva.